Las 4, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Comienza aquí este programa que es la tarde en este jueves 24 de agosto ya de 2023. María Pérez y Álvaro Martín. Álvaro Martín y María Pérez han conseguido un doblete histórico en el atletismo español en la disciplina de marcha en los Mundiales de Budapest. Nunca antes un único país ha conseguido el oro en los 20 y 35 kilómetros marcha en categoría masculina y femenina a la vez. De verdad, un triunfo absolutamente brutal.
Un sueño hecho realidad por dos. Bueno, el trabajo tiene su recompensa, ¿no? Todo este tiempo de sufrimiento, a todas las personas que me han apoyado, solo tengo palabras de agradecimiento.
Hoy ha sido increíble, ¿no? O sea, además disfrutarlo con María, ¿no? Pero bueno, yo sabía que estábamos haciendo historia, es historia para el deporte español, para el atletismo español, para la marcha española, de saber que estamos ahí los españoles, ya sean hombres o mujeres.
Histórico, de verdad, pero fíjate, hay un momento muy especial, un momento que yo diría que no tiene precio, que es cuando Álvaro y María, tras la victoria, se juntan para abrazarse, para felicitarse mutuamente, y van caminando juntos hacia la entrega de medallas. Y pasa esto.
El domingo yo fui campeona del mundo. Álvaro el sábado fue campeón del mundo. Pero el domingo fueron 24 campeonas del mundo, porque la del fútbol ganaron. Y aunque el beso de Rubiales se ha hecho muy viral, mañana este señor, yo, vamos a ser portada. ¿Por qué? Porque hemos tenido que volver a hacer lo mismo que hicimos sábado y domingo para que la gente nos quiera un poco.
Porque nosotros sí os queremos a todos.
Claro, y os alegramos siempre.
Nosotros, de verdad, Álvaro, María, también os queremos también, os alegramos muchísimo de ese éxito. Pero fíjate lo que decía María, hemos tenido que volver a repetir el triunfo, hemos tenido que volver a repetir la medalla de oro, ganar un campeonato del mundo para ver si por fin mañana conseguimos ser portada. Y es que en pocos segundos María ha descrito perfectamente, yo creo, cómo nos hemos sentido los españoles en general, la selección de fútbol femenino en particular, ellos mismos, María y Álvaro, y por supuesto la futbolista Jennifer Hermoso de forma mucho más concreta, estos días, cómo nos hemos sentido estos días desde el triunfo de la selección española en el Mundial el pasado domingo. Porque al final el comportamiento machista e impresentable del presidente de la Federación Española de Fútbol en la entrega de premios de ese Mundial, las declaraciones posteriores insultando y menospreciando a todos los que criticaban su actitud, y la emisión de un vídeo de disculpas muy poco convincente, han empozoñado todo lo que debería haber sido solo la alegría por el triunfo deportivo. ¡Qué rabia y qué pena, eh! Y Rubiales sigue sin dimitir, sigue sin contemplarlo. Y la COPE, hoy te estamos contando que el Consejo Superior de Deportes aceptaría 6 meses de inhabilitación para Luis Rubiales. 6 meses, pero claro, eso le permitiría volver a optar al cargo en las próximas elecciones. Y muchos nos preguntamos si esos 6 meses serían suficientes. Mañana a las 12 hay reunión extraordinaria de la Federación Española de Fútbol. Mientras tanto, por cierto, la FIFA le ha abierto expediente disciplinario también a Luis Rubiales. A ver qué sale de todo esto y a ver qué significa también lo que ha dicho hoy Félix Bolaños, ministro de la Presidencia en funciones.
La posición la marcó con mucha claridad tanto el presidente del Gobierno como el ministro de Cultura y Deportes como el propio secretario de Estado de Deportes y presidente del CSD. Por tanto, vamos a esperar acontecimientos, esperamos que se produzcan esos acontecimientos y si no, el Gobierno actuará.
Esperamos acontecimientos. Bueno, la presión, el cerco se estrecha. A ver qué pasa. Y contamos que mañana baja la luz un 16% hasta los 111,7 euros el megavatio hora, coincidiendo con el fin de la ola de calor y después de que hoy se haya superado por segunda jornada consecutiva la barrera de los 130 euros. Por franjas horarias, la más cara será entre las 9 y las 10 de la noche con 140 y la más barata entre las 4 y las 6 de la tarde con 91 euros el megavatio hora. Todo esto coincidiendo, claro, con estos días de máximo calor y que hemos tenido que poner el aire acondicionado, los ventiladores a tope. Precisamente hoy a lo largo del programa vamos a averiguar cuánto nos ha costado, cuánto nos cuesta mantener todo el día prácticamente el aire acondicionado encendido por culpa del calor. Y mientras la gasolina está en precio máximo en plena época de desplazamientos, pagamos el litro por encima de 1,70 euros. Esta semana de agosto es la más cara en un año. Susana Moneo.
Lo confirma el Boletín Petrolero de la Unión Europea. El litro de gasolina en España se ha pagado esta semana una media de 1,71 euros, una cifra que no se veía desde agosto del año pasado, aunque eso sí estaba el descuento de 20 céntimos del gobierno. El gasoil, por su parte, marca 1,6 euros, su máximo desde finales de febrero. No hay respiro, pues, para el bolsillo. La razón obedece a la oferta y la demanda internacional. Víctor García es secretario de la Asociación de Gasolineras de Madrid.
En los países de la OPEP han recortado 2 millones de producción, que bueno, es casi un 2, un 3% de la producción mundial, y Rusia también ha recortado 500.000 barriles, la demanda de China y de India es bestial. Y bueno, al final pues hay menos oferta, la misma demanda o más.
No está prevista una bajada de las gasolinas en las próximas semanas. Habrá pequeñas variaciones de pocos céntimos.
Y con toda probabilidad esta tarde se dará por controlado el incendio de Tenerife tras más de una semana activo. También está controlado el de San Bartolomé de Rueda, en León. Mientras, en España de momento vamos controlando el fuego, en otros países la situación es crítica. En Grecia siguen sin ser controlados los numerosos frentes activos en todo el país. Solo en el foco de la región de Ebros han ardido 62.000 hectáreas. Y en Canadá hay más de 1.000 incendios activos. 661 están sin control. Ya se ha destruido 154.000 kilómetros cuadrados de bosque. Y 2 de cada 10 niñas y jóvenes de 10 a 17 años no se ven lo suficientemente bien si no editan sus fotografías. El mismo porcentaje siente decepción por no tener en la vida real el aspecto que tienen las imágenes con los filtros que usan y postean en Internet. ¿Qué hacer como padres en esta situación, Carmela Vallén?
La mejor prevención es fomentar la autoestima y el pensamiento crítico en nuestros hijos desde la infancia. Es el mayor elemento protector ante el uso distorsionado de las redes y el mundo utópico que proyectan. Prohibir el uso de filtros en adolescentes no es una buena opción, según señalan desde la Fundación FAD Juventud, que junto a BBVA ha publicado hoy un nuevo videotutorial para padres en el que nos animan a hablar con ellos del tiempo que pasan retocando sus fotografías, de su autopercepción con y sin filtros o de la evolución de los cánones de belleza a lo largo del tiempo. Es importante dar ejemplo y fomentar que nuestros hijos se sientan valorados sin buscar imposibles y aceptando sus imperfecciones. Solo así evitaremos trastornos de ansiedad y de insatisfacción personal, además de falta de autoestima que para muchos adolescentes tiene el compararse con las personas irreales que ven en redes sociales, en las que 3 de cada 10 jóvenes pasan más de 3 horas al día.
Y como estamos contando, hay 2 nuevos organismos que se han pronunciado en contra de Luis Rubiales. Manuel Ráez.
El primero de ellos es la FIFA. Según nos ha informado Arancha Rodríguez, ha abierto un expediente contra el presidente de la federación por violar los artículos 13.1 y 13.2 del código disciplinario. El segundo, la Asociación para Mujeres en el Deporte, ha denunciado el caso, sorprendidos por la tibieza del CSD y por el silencio de la junta directiva de la federación, sus presidentes, jugadores y club, que no se han pronunciado. Hoy Ancelotti también ha hablado en rueda de prensa previa al partido del Madrid contra el Celta sobre Rubiales.
Es un tema muy delicado esto. Creo que como la mayoría de la gente ha sido un comportamiento que no me ha gustado. Como comportamiento no ha sido un comportamiento de un presidente de una federación.
En lo deportivo ya ha aclarado quién defenderá mañana la portería del conjunto blanco. Lo hará Kepa en su debut como madridista. Su rival, el Celta, está viendo una sorpresa desde la pasada madrugada cuando salió la información de que Gabri Veiga está muy cerca de firmar por el Al-Ahly saudí con tan solo 20 años, aunque Pedro Morata le ha hablado con Pini Zahavi, el representante del jugador, y ha dicho que todavía el acuerdo no está cerrado. En el FC Barcelona han recibido la mala noticia esta mañana de la lesión de Pedri en el recto anterior del muslo derecho, que lo apartará del equipo unas 5 o 6 semanas de baja, según nos informa Elena Condis. Y en donde hay alegría hoy es en Pamplona, ya que el Osasuna juega a las 8:30 de la tarde su partido de previa de la Conference League ante el Brujas en un Sadar que no tiene más entradas disponibles para el festín de la vuelta del club rojillo a competiciones europeas.
Sigues en la tarde de COPE. ¿Qué te parece si un día tu jefe deja el traje en el armario? Tu jefe, el de arriba del todo, el jefazo, ese al que a lo mejor has visto alguna vez de refilón, quizá en la fiesta de Navidad de la empresa, si es que la tienes, o en alguna foto de las que sale de vez en cuando, muy de vez en cuando, en la prensa económica. A ese jefe me refiero sobre todo. Que ese jefe, como digo, un día deja el traje, cambia el atuendo, cambia su identidad y se te presenta pues como un nuevo compañero. Un nuevo compañero que se introduce en tu grupo de trabajo, que empiezas a hablar con él, que incluso puedes llegar a tener hasta confianza con él, que te irás a comer con él. Y bueno, cuando ya se coge un poco de confianza, pues uno empieza a hablar del trabajo, de lo que hace, de lo que no hace y de lo que le gusta. Y lo de que no le gusta, pues también, claro, porque es inevitable, ¿no? Alguna crítica va a salir, no sé si contra el propio jefe, por otro lado. Bueno, pues esto que a priori parece el argumento de una serie ha ocurrido en la vida real. Resulta que el consejero delegado de una conocida aerolínea alemana se ha infiltrado, tal cual, entre la tripulación de cabina de un vuelo nocturno de su compañía entre Frankfurt y Riad. ¿Para qué? Para vivir una nueva experiencia como empleado dentro del avión. De hecho, estuvo sirviendo bebidas como uno más y pudo vivir en primera persona los imprevistos que pueden surgir durante un vuelo. ¿Qué harías si a ti te pasara eso en tu trabajo? ¿Te gustaría? ¿No te gustaría nada? ¿Piensas a lo mejor que es una actitud inaceptable, de espionaje, a traición incluso? ¿O piensas que a lo mejor serviría para que efectivamente ese jefe viera realmente las condiciones en las que se trabaja ahí abajo? ¿Y podría eso repercutir de alguna manera incluso en mejoras, ¿no?, para las condiciones laborales en tu caso, de tus compañeros, de la empresa en definitiva? Bueno, es lo que nos vamos a plantear hoy aquí en la tarde, pero antes, como cada martes y jueves y a esta hora, voy a saludar a Lorenzo Silva, que ya sabes que es escritor, es columnista y que es colaborador de la tarde, que pone siempre su mirada y su reflexión sobre los temas que aquí tratamos a esta hora. Lorenzo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes, Pilar.
Bueno, la noticia de este jefe de la compañía alemana ha salido en todas partes. Es verdad que con un montón de fotografías, así que, bueno, efectivamente tiene la pinta de ser más una nueva experiencia para él como jefe que quizá con la posibilidad de que eso supusiera mejoras, que puede ser, para sus empleados. Pero bueno, puede ser una manera más, ¿no?, de entender en qué consiste el trabajo de la empresa que tú diriges y que a lo mejor en algún momento acabas por alejarte del todo de lo que está ocurriendo abajo. ¿Cómo lo ves?
Bueno, no sé yo. La verdad es que la sensación que a mí me ha dado todo esto es de teatrillo, ¿no? Además de teatrillo, pues como exigen los usos contemporáneos, inmediatamente retransmitido además, ¿no?, por las redes sociales. Teatrillo fotografiable, ¿no?, para que la actuación del máximo responsable de la compañía pueda verse, ¿no? No sé si es un... puede que haya sido entretenido para él. Por cierto, pues sí, me imagino que habrá servido bebidas como uno más, pero yo tengo bastantes dudas de que haya recogido y limpiado como el resto de las azafatas, por ejemplo, ¿no? No creo.
Hombre,
que
si te infiltras, te infiltras para todo, ¿no?
No sé yo.
A todos los niveles, ¿no?
De eso no hay fotos, Pilar. De eso no hay fotos, ¿no? Así que tampoco le debe haber interesado tanto esa parte de la actividad. Hombre, yo creo que tiene una parte, ya digo, de irrealidad y además, no sé en qué medida puede servir para algo una actuación que solo se puede producir de dos maneras. O bien se produce abiertamente, como parece que ha sido este caso, en cuyo caso lo que se crea pues es una situación completamente artificial, forzada, violenta, en absoluto espontánea, con lo que realmente no ves nada, ves cómo reacciona la gente pues ante la presencia de la máxima autoridad de la compañía, que será de una manera no natural, no como lo haría si no estuviera. Y la otra forma de hacerlo es de forma encubierta, ¿no? Es infiltrándose con algún tipo de disfraz, aprovechando si su identidad no es muy conocida. Y hoy la verdad, más que dudas de otro tipo, ¿no?, legales o laborales, tengo muchas dudas éticas, ¿no?, porque me parece que eso es un cierto abuso de la superioridad que uno tiene sobre los empleados de menor rango, ¿no? No sé muy bien si hay derecho moral a hacer eso, ¿no? De hecho, hay algunos programas televisivos que parten de esta premisa que a mí siempre me han parecido muy cuestionables, ¿no? Supongo que serán falsos, como la inmensa mayoría de los programas televisivos, pero esas situaciones que ves, ¿no?, en las que alguien de repente se ve sorprendido porque ese presunto compañero era el jefe y empieza a temer y a sudarle la frente por su puesto de trabajo, pues a mí me parece algo éticamente bastante poco presentable, ¿no? Es, bueno, en el fondo me parece una situación de un cierto abuso de una posición superior.
Bueno, pues voy a saludar a Javier Puebla, que es CEO de la plataforma de empleo Talentu, experto en recursos humanos. Hola, Javier, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar, encantado.
¿Y a ti qué te parece lo que ha hecho el consejero delegado de esta aerolínea alemana, de Lufthansa, que se ha infiltrado, como decimos, entre el personal de ese vuelo y, bueno, aparentemente ha hecho lo que hacen los tripulantes de cabina en un vuelo de este tipo?
Bueno, yo estoy completamente de acuerdo con lo que estáis comentando, ¿no? O sea, parece que es un poco de cara a la galería, porque no deja de ser al final una noticia un poco que le está haciendo publicidad a su propia empresa, ¿no? Porque realmente, bueno, pues yo creo que si yo veo en el periódico que esta compañía se está preocupando, ¿no?, por ofrecer mejores, servicios, se preocupa por el día a día, que por el bienestar o el servicio de sus clientes, pues al final, bueno, a igual de condiciones entre comprar un billete de una compañía y de otra, pues te vas a ir a esta, ¿no? Y que incluso para los propios empleados de la compañía, pues por un lado puede ser hasta motivador, ¿no? El hecho de que sepan que su máximo, que es el CEO en este caso, se está preocupando, ¿no?, por realmente, pues bueno, pues conocer y avanzar. Pero yo estoy de acuerdo con lo que estáis comentando. O sea, aquí la realmente esto es peligroso para los propios empleados. Bueno, lo primero es que la acción yo considero que se ha tenido que hacer desde el anonimato, porque si no realmente, como habéis comentado, no tiene ningún valor. Solamente, bueno, pues si no se sabe la identidad del CEO, pues es cuando estos empleados van a actuar de una manera no condicionada y de una manera sincera, ¿no?, que es al final lo que queremos conseguir. Si esto se hace de una manera constructiva, creo que es muy positivo, realmente. O sea, que el CEO tenga que bajar, baje para conocer y para aportar, y para, bueno, pues con la información que obtenga, afrontar después esa solución a esos problemas, puede ser positivo. Pero tomar decisiones que puedan ser drásticas, pues por una acción que es falsear al final del día a día, lo considero peligroso. A ver, yo no lo considero tampoco necesario, realmente. O sea,
quería yo preguntar, porque podemos plantearlo también de dos maneras, en dos planos. El primero sería precisamente. ¿En tu opinión sería necesario que un alto dirigente de una empresa, sobre todo es una empresa muy grande, ¿no?, el CEO, que efectivamente en muchas ocasiones pues está en un despacho y difícilmente puede bajar, ¿no? Por ejemplo, es que claro, cada uno conoce cómo funciona su trabajo. Si hablamos de un medio de comunicación, pues no es tan complicado a lo mejor que de repente el jefe baje a la redacción, ¿no?, y se dé una vuelta por la redacción. Pero en este caso, una gran empresa con miles de trabajadores por todo el mundo, hay un CEO que no siempre le conoces, que no siempre le tienes perfectamente ubicado e identificado. ¿Necesita como jefe, en tu opinión, bajar a la arena, como quien dice, es decir, a lo que están haciendo sus empleados, no tres o cuatro plantas más abajo, sino en el trabajo, digamos, más básico, para ver realmente cómo funciona la empresa desde abajo? ¿Esto es necesario?
Yo considero que esto es por una mala gestión de la propia empresa, ¿no? Realmente, si todo funcionara como tiene que funcionar, realmente, los problemas serían solucionables por los jefes inmediatos, por los mandos intermedios, o incluso esa comunicación o ese problema subiría hasta el CEO, ¿por qué no? Si realmente el CEO es el que tiene que bajar abajo, parece que es una falta de confianza, ¿no?, hacia su propio equipo directivo, realmente, ¿no? Uh-huh. Aquí creo que el directivo de esta gran empresa haya tenido que hacer esto, pues es que posiblemente esté viviendo muy alejado, ¿no?, del día a día, de lo que está pasando en su empresa. Posiblemente esta aerolínea tiene una estructura demasiado jerarquizada y, bueno, pues no tiene ese día a día. A lo mejor este CEO pues hablará con los miembros de su comité de dirección, asesores claves y muy poco más, realmente. Y a lo mejor ahí posiblemente en esa jerarquía se está perdiendo esa información.
Comprendo. ¿No? Y luego está el otro plano, el de los trabajadores, ¿no? Y además aquí con dos aspectos distintos. Uno, si es verdaderamente una identidad oculta, es decir, si no quiere que sepan que realmente es el jefe, pues porque quiere ver realmente cómo se relacionan, cómo se trabaja de verdad, qué tipo incluso de comunicación hay entre los trabajadores, cómo se trabaja en equipo, qué piensan también, ¿no?, de la propia empresa. ¿Es moralmente cuestionable, como decía Lorenzo? ¿A ti te gustaría que como empleado, como trabajador, tu jefe hiciera eso?
No, a mí particularmente no me gustaría, pero desde luego si este hombre lo ha hecho, y conozco compañías que lo han hecho.
¿Conoces compañías que lo han hecho? Programa, ¿sí?
Sí, 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 y que alguna que salió en el famoso programa de televisión española, y bueno, que, o sea, de televisión, y finalmente, vamos, que además hablando con los propios empleados y hablando con recursos humanos, parece que fue súper positivo, ¿no? En cuanto a la imagen, en cuanto a la cercanía que este hombre demostró y su honestidad, porque también depende ahí mucho del perfil que tenga este CEO. O sea, este hombre, estuve viendo el programa de televisión, y este hombre no tomó ninguna medida drástica, sino que todo lo que es cogido, toda la información que he cogido, pues la intentó, y parece ser que bueno, pues intentó mejorar, intentó hacerlo positivo. Pero hacer efectivamente, como salió en este nuevo programa, pues hasta despidos, ¿no?, que se hicieron, ¿no?, pues porque, bueno, pues el CEO vio que este hombre realmente no estaba trabajando como tenía que ser y demás. O sea, ese tipo de decisiones no, desde luego no se tendrían que dar con estas acciones, pero sí que en un momento dado, bueno, pues tendría que dar lugar a esa reunión, a ese día a día, ese contacto con los mandos intermedios o comité de dirección de la empresa, a ver por qué se están dando ciertas situaciones.
Pero entonces, como técnica, digamos, laboral, por decirlo así, o empresarial, no es algo tan extraño, Javier. Es decir, conocemos casos que se ha hecho.
No muchos, o sea, poquísimos, realmente. Yeah. Lo que se conoce más es si la empresa quiere que sus directivos conozcan el día a día. Bueno, pues sí que en las primeras semanas de con su contrato laboral, pues han bajado, ¿no?, a estar en el día a día del negocio, ¿no? O sea, se conocen casos, no sé si lo seguirán haciendo, ¿no?, empresas como Telepizza o como Grupo Inditex, incluso a los mandos intermedios directivos tenían que pasar una semana o X días, no recuerdo exactamente, pues bueno, elaborando pizzas, despachando, doblando camisas, cobrando y demás, y bueno, eso a lo mejor me parece bien para el conocimiento de lo que están haciendo, eso sí que me parece bien. Pero digamos, esta acción, un poco de manera encubierta, porque si lo haces de manera cubierta, como ha comentado Lorenzo, no tiene ningún valor. Si lo haces de esa manera encubierta, es como realmente vas a sacar información, donde realmente vas a conseguir pues que esos empleados se comporten y te digan toda la información que tú quieres conseguir. Pues realmente a mí la ética hoy en día no me parece la mejor al que le afecte. Como comenté antes, a nivel de cara a la galería, pues seguramente a la gente le guste, tanto a los clientes de esa empresa como incluso a los propios trabajadores que no han sido afectados en el día a día por esta reunión. Pero sí que han visto que por otro lado, pues su jefe directo, el CEO, ha bajado a tierra, y lo dijo, que tío más majo y tal, y lo han visto en televisión, y qué chulo ha sido todo.
Bueno, con todas estas cosas que al final estás comentando, Javier, yo empiezo a pensar un poco también la idea esa que nos ha apuntado Lorenzo, de que esto ha sido un poco teatrillo, porque es verdad, al final, que ha salido en todas las fotos, que ha servido realmente de escaparate para la propia compañía, lo hemos comentado en muchos medios, ha sido, por tanto, también publicidad gratuita. O sea, creo que a lo mejor ha sido una operación más dirigida a la publicidad, quizá, que a otra cosa, ¿no?
Es que realmente la noticia, o sea, a mí me sorprende que haya sido sorprendente, o que haya sido noticia, en ese aspecto, ¿no? Porque, bueno, pues como te digo, o sea, esto ya se lleva escuchando hace mucho tiempo. Es verdad que muchos medios de comunicación pues la han sacado en sus medios. Bueno, pues para y realmente para mí es una acción de marketing la que han hecho, como bien comentas. Me gusta el enfoque que estáis haciendo aquí, que estáis haciendo pues, desde la ética aplicada al propio trabajador y bueno, pues, cómo, qué puede pensar él y cómo le puede afectar el día a día, pues oye, ante una posible situación de un despido, pues porque este hombre claro. haya visto algo o le ha caído mal un trabajador, porque ese día a lo mejor ha tenido un mal día, porque además no puedes tomar una decisión por un vuelo de 8 horas.
Que a saber el día, a saber el pie con el que te has levantado ese día y lo que ha pasado, ¿no? Para ti también a la hora de ir a trabajar. Yo, si a mí me preguntan, si me preguntas tú, Javier, o cualquiera, diría que yo encantada de que cualquier jefe se baje el mayor tiempo posible a estar en la redacción en este caso, pero con su propia identidad y dando la cara, es decir, no en plan infiltrado, ¿no? Que es un poco lo que ha pasado en esta historia. Eso sí, también depende del jefe, porque me estoy acordando ahora mismo, por ejemplo, de una escena brutal de esta serie que es Succession, me vais a permitir que la ponga, que es cuando el super mega jefazo, Logan Roy, acaba pasando por la redacción de una de sus televisiones.
Logan está aquí.
¿Dónde? ¿Arriba?
Sí.
¿Con la transacción?
No, en la redacción, Tom.
¿Está en la redacción?
Espera, explícame cuáles son sus expresiones corporales y faciales.
No lo sé.
Está como deambulando. Va con gafas de sol en la redacción. Parece como un Santa Claus versión sicario.
De acuerdo.
No te muevas de ahí. Detén el coche. Anula mis citas para esta tarde.
Es un poco ese jefe temible, ¿no? Que en cuanto pisa ese espacio que normalmente solamente, bueno, pues ocupan los empleados, todo el mundo se echa a temblar, pero que entiendo, Javier, que esto también está ya en desuso, ¿no?
Sí, ya ahora mismo pues, un poco los estilos de dirección pues están siendo más comunicativos, más colaborativos. Este jefe, ¿no?, de orden y mando, pues efectivamente, afortunadamente, ya
nos ha pasado la historia. Javier Puebla, CEO de la plataforma de empleo Talentú, experto en recursos humanos. Muchas gracias por atendernos, ¿eh? Que sé que te hemos pillado además medio de vacaciones todavía. Gracias y buenas tardes.
Gracias, un placer.
Bueno, en fin, Lorenzo, cosas de jefes y de empleados que queríamos comentar aquí.
Sí, a mí el trozo que has puesto de esta serie me ha recordado lo que se contaba de un presidente de una compañía del IBEX hace unos cuantos años, que compró otra compañía y se presentó de incógnito en la compañía y se sentó en un espacio público, ¿no? E inmediatamente pues toda la dirección de la compañía recién adquirida se revolucionó. Fíjate, yo creo que tiene más sentido como forma de hacer sentir que uno es el jefe, ¿no? No sé qué satisfacción puede reportarle esto a estas personas, que como vía de exploración de en qué medida está funcionando bien la compañía, ¿no? Como decía Javier, si un responsable de una compañía quiere saber, por ejemplo, si el servicio que se está dando a los clientes es bueno, pues tiene muchas herramientas, desde encuestas hasta análisis independientes de la satisfacción de sus clientes. Si quiere saber si sus empleados se sienten bien, pues primero lo que tiene que hacer es mirar las tablas salariales y si son razonables con arreglo a los sueldos del sector y de la sociedad en cuestión, y también tiene otras herramientas, ¿no? Y en tercer lugar, pues si quiere conocer las dos cosas de una manera fluida, si tiene un buen sistema de reporte y de mandos intermedios, no tiene por qué hacer estas cosas, que no te van a dar más que una imagen anecdótica de un momento dado.
Nos quedamos con eso. Lorenzo Silva, gracias.
A ti, Pilar.
Adiós.
Buenas tardes.
Y ahora nos quedamos con los buenos consejos de la Mutua. Rosa Rosado, ¿qué tal? Buenas tardes.
Sí, Pilar, buenas tardes. Porque fíjate, este verano, que parece que nadie se ha quedado en casa y tiramos de coche para ir de un lado a otro, es probable que sin haber tenido ninguna multa, este año te hayan subido el precio del seguro. Bueno, pues no te enfades y vete a la Mutua porque te bajan el precio de tus seguros, sea cual sea. Tan fácil como llamar al 91-555-5555. 91-555-5555. ¿Te lo digo o te lo cuento? Vete a la Mutua. Condiciones en mutua.es.
Pendientes también en esta jornada de la ola de calor que continúa, porque si malo es que nos digan que va a haber una ola de calor y luego sufrirla en el día a día, yo creo que es peor cuando te han dicho que va a terminar un día y luego, a medida que tienen que repetir el pronóstico, en este caso desde la EMET, pues no les queda más remedio que alargar la ola. Y dice, no, ya no acaba el miércoles, acaba el jueves. No, pero a lo mejor ya no acaba el jueves, llega hasta el viernes. Es verdad que en algunas zonas del norte y noroeste peninsular poco a poco empiezan a descender ya un pelín los termómetros, pero todavía hace muchísimo calor en buena parte de España y tú lo estás sufriendo también seguro que en esta jornada. Y lo que es peor, lo hemos sufrido todos y mucho por la noche, que ha sido horrible. Bueno, ha habido dos noches o tres que verdaderamente era muy difícil dormir, a no ser que tuvieras un buen ventilador ahí justo encima de la cama. O desde luego, si tienes instalado el aire acondicionado, pues a lo mejor antes lo encendías poco, pero vamos a reconocer las cosas. Dices, mira, no sé lo que me va a costar, que por cierto, hoy vamos a explicar cuánto nos cuesta en el programa un poco más tarde. Sino que es que dices que si no, no puedo dormir. Y esto nos ha pasado a muchos. O sea, yo recuerdo que hace tres o cuatro veranos, yo, vamos, rarísimo tenía que ser, Rosa Rosado, que yo me pusiera el aire acondicionado en la habitación alguna vez para dormir. Y llevo unos días que reconozco que lo tengo que tener toda la noche. No muy alto, porque yo no lo pongo muy, muy frío. Pero es que si no, es imposible. Imposible. Sí, bueno, entonces, que ha hecho mucho calor, que está haciendo mucho calor estos días y que por la noche es horrible. Y yo no sé
lo
que...
Y el día también.
Y el día también, el día también.
El día en casa metida también, o tienes ventilador de techo, o tienes aire acondicionado, sí, o te pones de un ventilador de pie de estos, no, de toda la vida.
Y luego
vida,
depende mucho de la casa. Bueno, que ya da igual, porque las casas se han recalentado, ya da lo mismo. Aunque sea orientación sur, ya hace calor en casa. Si encima... O sea, orientación norte. Si encima es orientación sur, por mucho toldo que pongas,
no
es un horno. O sea, sí, es verdad. Es que encima, como no corre el aire, es horrible. Bueno, total, que cómo lo estás pasando y sobre todo, cómo has podido dormir estas noches. Si has tirado aire acondicionado, de ventilador, de tres ventiladores concéntricos que has puesto uno en cada esquina de la cama.
En los pies,
sin esa,
en la cabeza.
Esa corriente de aire, no sé si ha servido para algo o no. Si directamente has dicho, mira, a remojo he estado. O sea, me he ido a la bañera y no he salido allí. He dormido directamente en la bañera. No, hay gente que ha dormido en la bañera. O sea, alguna nueva manera que hayas ingeniado precisamente estos días. O ya dijiste, mira, de perdidos al río, como estoy de vacaciones, me voy toda la noche por ahí. O sea, y no intento dormir un poco justo al amanecer, que ha refrescado. O sea, ya complicado. Directamente toda la noche. Ya. No sé si de fiesta o paseando, porque ya. Esto es imposible. ¿Cómo lo has hecho? ¿Eh? ¿Cómo?
A ver, mira, en Burgos, que hace mucho calor de día y de noche. Aquí cada uno...
Pero lo de decir que en Burgos hace mucho calor de día y de noche, eso sí que es extraordinario, ¿eh?
Pues ahora
sí,
mismo
lo he hecho,
sí.
Lo he hecho, sí.
Claro,
sí.
Entonces aquí cada uno hace lo que puede para sobrellevar este calor, que no es normal.
Hola, gente, pues yo lo estoy llevando fatal, soy de la zona de Burgos y el problema es que no estamos acostumbrados. Por la noche las temperaturas son muy altas y no se refresca el ambiente. Trabajo en un comercio, salgo de trabajar a las 2, entro a las 5:30 y tengo 20 minutos casi a pleno sol. Entonces voy y vengo a trabajar con el sombrero. He cambiado la ruta de ir a trabajar, que voy todo por sombra, con mi protección solar. A mediodía me voy siempre comiendo un helado de hielo para ir un poco fresquita. Y por la noche he decidido que ya no duermo con mi marido, él duerme en una habitación y yo en otra, porque irradia mucho calor. Y bueno, lo estoy llevando como puedo. Un beso.
Es que claro, esta oyente tiene mucha razón.
¿Cuántos
es
cambios,
que,
eh?
Claro, no, muchísimo, no, ha hecho de todo, ¿eh? Sí. Ha hecho de todo.
Ha hecho
pero
de
claro,
todo.
Dice, es que en Burgos, pues oye, no estamos acostumbrados a tanto calor. Y de repente han tenido unos días, mira, hoy mismo, por ejemplo, 36 grados de máxima y 22 de mínima, que para Burgos eso es mucho. Dice, no estamos acostumbrados. Entonces, claro, para mí esto es imposible. No es como, a ver, no es como los 40 en Córdoba, que más o menos, pero dice, pues ya es lo normal. Y es como ayer que hablaba yo con Bilbao, ¿no? Con nuestro compañero de Bilbao, y bueno, estaban a 42 grados con una humedad del 82%, y yo le preguntaba, ¿pero vosotros soléis tener aire acondicionado en las casas? Y dice, ¿qué va? Dice, ¿vamos a tener aire acondicionado? Claro, estaban torrados, normal.
Y no están acostumbrados, que es lo peor. Bueno, si tienes jardín, pues mira, esa suerte tienes.
Buenas tardes, gente. Vivo en Valladolid, en un pueblo, y no tengo aire acondicionado. Nunca ha hecho falta el aire acondicionado. Pero con este calor tan horroroso, bueno, mi marido duerme en un sillón en el jardín. Lleva 3 días durmiendo en un sofá del jardín, porque dice que por lo menos tiene algo de fresquito. Con el césped y tal, algo de frescor da. Y yo nada, yo con el ventilador encima de la cama, con todo abierto, que no corre una brizna de aire, nada más que lo que mueve el ventilador. Y ahí estoy deseando que acabe este calor.
Buenas tardes, gente, gente.
¿Te das cuenta, Pilar? A ver quién es el valiente que duerme con alguien estas noches, ¿eh?
Sí, ya, sí, ya lo veo, ya. Esto separa mucho, ¿eh?
Sí, sí, sí,
calor, este el calor que más está separando muchas parejas. Aunque solo sea momentáneamente. A ver, sí, cuando sí, llegue sí. El frío se vuelven a juntar. Bueno, ¿qué estás haciendo estos días para soportar el calor? ¿Has hecho algo que no habías hecho nunca antes? ¿Has tenido que cambiar completamente tus hábitos? ¿Qué has llegado a hacer por el día y por la noche? Queremos que nos lo cuentes en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al WhatsApp de la tarde, 607-150602.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Tenemos por delante una gran noche de radio. Gran noche de radio porque tenemos grandes comentaristas. Hoy además combinamos los de fútbol y los de baloncesto, sobre todo.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
Hazte ahora de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama gratis al 900-1662 o entra en legalitas.com.
¿Sabes lo que son los ADAS? Son esos sistemas de ayuda a la conducción, como los avisos de colisión, de salida de carril o de ángulo muerto, entre otros, que tanto te ayudan a mantener la seguridad de tu vehículo. Si tu coche tiene ADAS, es decir, asistentes de conducción, cámbiate a Línea Directa y te premiamos con un precio imbatible. Llama o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Necesito viajar en coche todos los días. ¿Podría reducir mis emisiones? ¿Existen alternativas para lograrlo?
Sí, hay opciones para conseguirlo. En Repsol estamos desarrollando combustibles renovables, como los biocombustibles avanzados generados a partir de residuos y los combustibles sintéticos a partir de hidrógeno y CO2, con los que poder alcanzar las cero emisiones netas. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Soy Victoria de Carglass. El aire acondicionado y las altas temperaturas pueden convertir un pequeño impacto en una grieta. No esperes a que se rompa. Pide cita en carglass.es y te lo reparamos en 30 minutos. Recuerda, pon siempre carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
Este verano, relax. Tu casa de vacaciones y ahorrar con el plan verano de Iberdrola. Un planazo con el que ahorrarás en la factura de la luz de tu segunda vivienda durante los meses de verano y todos los fines de semana del año. Además, ahora podrás ahorrar hasta un 20% en el término fijo de tu factura. Y sin compromiso de permanencia. Infórmate en iberdrola.es. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN Previsión Sanitaria Nacional hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Una historia.
Un protagonista.
Sensibilidad.
Y expósito.
Durante el curso pasado llegó a Zaragoza sin saber nada de español y además Fatoumata no era como las demás chicas de su edad. Cuando era pequeña sufrió un accidente en su país que le dejó sin un brazo. Bueno, sus compañeros decidieron volcarse con ella. Le han cambiado la vida gracias a un
proyecto. Escucha a Ángel Expósito en La Linterna de COPE. De lunes a viernes desde las 7 de la tarde. Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
I will never live beside my love.
Las 4:39, hora menos en Canarias, es 24 de agosto. Análisis político con Paloma Esteban. ¿Cómo estás, Paloma?
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, ayer hicimos así todos como, yo imagino que tú también, cuando supimos las fechas de la investidura, 26 y 27 de septiembre, porque como ya comentábamos ayer y ya explicamos, empezamos inmediatamente a hacer cuentas, en caso de que podría ser, nunca se sabe, hubiera una repetición electoral, ¿cuándo iba a caer? Porque ya nos estábamos temiendo que directamente en mitad de las vacaciones de semana de Navidad, podía ser hasta el 24 de... Bueno, en fin, no quiero ni pensarlo, vamos. 31 de diciembre, en la Nochevieja, bueno, total, que ya se han hecho las cuentas y sería, en cualquier caso, si esa situación se da, el 14 de enero. Que bueno, algo es algo. Pero a partir de ahí, claro, fíjate, hasta el 26 y 27 de septiembre es todo un mes.
Sí, sí.
Con unos intentando buscar apoyos por aquí, los otros por el otro lado. Bueno, el PNV se va a sentar con Feijóo por cortesía, pero simplemente por cortesía. De todas maneras, ya es un avance que sea por cortesía, ¿no? Porque antes era como no me siento siquiera, ¿no?
Sí, daba la sensación de que el PNV estaba cerrado en banda. Es verdad que públicamente ha dado muchos portazos, yo creo que incluso más de los que se esperaba el PP antes incluso de empezar, digamos, una posible, no sé si llamarlo negociación, pero como mínimo conversaciones, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ahora se presentan unas semanas de reuniones, de escenificaciones, y creo que para el PP era importante, era muy difícil pensar que el rey le encargara la investidura o el primer intento de investidura a otro candidato, porque da la sensación de que en las últimas semanas han ocurrido tantas cosas, Pilar, que se ha perdido un poco la perspectiva, pero el ganador de las elecciones fue el Partido Popular, ¿no? Que yo creo que esto es un asunto que ha preocupado mucho en Génova, la sensación de que pudiera calar la idea de que el PP no ganó, y la realidad es que ganó las elecciones. Si Pedro Sánchez no tiene apoyos, porque a día de hoy no los tiene, es lógico que el jefe del Estado se lo encargue al líder más votado, que en este caso es Feijóo. Y efectivamente yo creo que ahora asistiremos a unas semanas de mucha escenificación en la que la realidad es que el PP no lo da por perdido.
No lo da por perdido, aunque realmente las matemáticas son
tozudas.
Muy tozudas, y le faltan 4 diputados que ahora mismo nadie sabe de dónde pueden salir, vamos, tal y como están las cosas, para alcanzar efectivamente bueno, esa investidura. Bueno, el PP parece que entre el portazo del PNV no se cierra hablar con nadie, excepto con Bildu,
sí.
Ni siquiera con Junts, entiendo, aunque bueno, yo creo. Pero luego está esa cuestión de poder, ¿cómo decirlo?, convencer a algunos críticos del Partido Socialista, y claro, esto pues está enfadando mucho precisamente al Partido Socialista, y esto es lo que ha dicho Félix Bolaños, ministro de la Presidencia en funciones, al respecto.
Es realmente inaceptable llamar a diputados del Partido Socialista, llamar al transfugismo, cuando eso no es más que una traición a los electores y a los ciudadanos.
A ver, a mí me parece que en realidad eso es un callejón sin salida. Sinceramente, no creo que esa sea la vía tampoco ni para el PP, ni siquiera intentarlo. Yo creo que Feijóo se sigue agarrando al PNV porque el PNV hasta ahora había ejercido un papel que realmente basculaba siempre entre las dos principales fuerzas. Lo que pasa es que en la última legislatura, y además hay que pensar que ha sido una legislatura muy polémica, con reformas y decisiones por parte de Pedro Sánchez, desde reformas del Código Penal a decisiones que han tenido que ver con condenados tras el proceso, con otras muchas cuestiones, la ley del sí es sí, en la que el PNV se ha consolidado en el bloque de Pedro Sánchez. Muchas veces decimos, el PNV lo llamamos fuerza progresista, Dios mío, pero sí es totalmente un partido de derechas, ¿no?, en el País Vasco. Lo que pasa es que yo creo que ya esto no va exactamente de una cuestión ideológica, sino del debate territorial. Y yo creo que el PNV, que además está muy preocupado por el ascenso de Bildu, que ya tiene un diputado más que el PNV en el Congreso, en número de escaños, Bildu le ha dado el sorpaso al PNV. Creo que ahí el PNV está muy nervioso y no tiene capacidad o no termina de atreverse a separarse desde el camino de ese bloque. La cuestión es que el año que viene hay elecciones en el País Vasco y vamos a ver qué ocurre, ¿no? Pero tengo la sensación de que aunque el PP no pierda la esperanza, el PNV tiene sus razones y tiene sus decisiones tomadas y no tienen mucho que ver con la gobernabilidad de España, sino con sus propios intereses en el País Vasco.
Pero entonces, ¿qué opciones tiene realmente el Partido Popular y Feijóo?
Pues yo es que realmente creo que tiene muy pocas, por no decir ninguna. Es verdad que en la política española hemos visto giros de guión de última hora que podían parecer inimaginables. Y también es verdad que de aquí, tú lo decías, Pilar, es que queda bastante tiempo, hasta el 26-27 de septiembre. Y la otra opción, recordemos, era que la investidura hubiera sido la semana que viene. Porque la decisión se toma efectivamente pensando en una repetición electoral que, aunque pensemos que hay pocas posibilidades, siempre se tiene en cuenta a la hora de fijar el calendario. Porque eso está establecido. Y entonces tienen que pasar 2 meses y si no se celebran unas elecciones. Y entonces hay que volver a explicarle a los oyentes que realmente si no se hubiera tenido en cuenta el factor de la Navidad, nos podríamos ver que sea repetición electoral estar votando el día de Nochebuena, el día de Nochevieja o el día de Reyes. Entonces esto era lo que se tenía que evitar. La semana que viene es cierto que era muy precipitado y el PP no estaba dispuesto a dar una investidura, digamos, corriendo y sin poder haber escenificado este intento de conseguir apoyos. Pero las matemáticas, tú lo decías, son tozudas y aunque parezca raro, porque yo creo que es que ahora mismo da la sensación de que el PP proyecta una imagen de perdedor, la realidad es que está a 4 diputados de conseguir la mayoría absoluta. Está a 4.
Sí, está a 4, pero ¿dónde están esos 4?
Claro, es que yo creo que la única vía, efectivamente, y es a lo que se dirigía Feijóo, habría sido el PNV. Y la verdad es que yo, después de las elecciones, estaba muy atenta un poco a la espera de ver si, al menos, aunque no dejara una puerta abierta, pero se podía ver una rendija. Lo cierto es que no. Lo cierto es que creo que no habían pasado ni 48 horas cuando el presidente del PNV, ya te digo, en mi opinión, agobiado por otros socios como son Bildu, que es realmente el partido que amenaza con comerle la tostada en el País Vasco al PNV, yo creo que eso forzó que ya quisieran dejar las cosas claras y desde luego la puerta al PP a día de hoy está cerrada. Por lo tanto, ahora mismo, Feijóo lo va a intentar, pero ahora mismo nos conducimos por ahora a una investidura fallida.
Investidura fallida, vale. ¿Y eso significa que Sánchez sí va a poder formar gobierno, sí va a poder ser investido?
Bueno, yo creo que Sánchez tiene muchísimas opciones de conseguirlo al final, igual que ha conseguido el acuerdo de la mesa del Congreso, y es verdad que son cuestiones distintas, porque realmente la mesa tenía que constituirse de una manera u otra y lo operativo era llegar a un acuerdo en el que hubiera una mayoría de PSOE y Sumar. Otra cosa no habría tenido sentido. Imagínate al partido de Puigdemont dejando al PP y a Vox controlar la mesa del Congreso. No tenía ningún sentido. Ahora, yo soy de las que piensa que después de la mesa del Congreso empieza una nueva partida. Se reparten cartas. Aunque pensemos que todo va de la mano, yo creo que Junts va a jugar fuerte esta partida y por eso creo que como el Partido Socialista está inclinándose digamos, la balanza hacia las cesiones, cueste lo que cueste, tengo la impresión, por eso ya estamos hablando de la amnistía con una ligereza que a mí me parecía inimaginable hasta hace muy poquito tiempo. Creo que estas cesiones llegarán y creo que finalmente, probablemente sudando bastante, ¿eh? Yo no creo que vaya a ser una operación fácil para Pedro Sánchez, pero si yo tuviera que mojarme ahora mismo, creo que él tiene bastantes más posibilidades y que al final conseguiría los apoyos.
Bueno, lo iremos viendo porque un mes por delante para idas, venidas, que si esta reunión por aquí, la otra por allá, lo que se sabe, lo que no. El factor Puigdemont, anda que no queda todavía para hablar de Junts, de Puigdemont, de Waterloo, de sí, bueno, en fin, de estas negociaciones en definitiva y a ver qué pasa. Estos días, mira, si en algo se han puesto de acuerdo en todos los políticos, de cualquier signo político y de cualquier partido, es en el tema de Rubiales, es decir, de Luis Rubiales y su condena a lo que vimos todos el otro día en la celebración del Mundial Femenino de Fútbol, que la verdad es que no hay por dónde cogerlo.
No hay por dónde cogerlo. Vamos a esperar a ver qué ocurre mañana, ¿no? Yo creo que es una cita muy importante la asamblea convocada la federación. Daba la impresión de que Rubiales la había convocado para salir reforzado, porque digamos que todas esas delegaciones territoriales iban a brindar su apoyo. Ya vamos viendo hoy que se cae alguna de la cita. Y yo creo que también los últimos movimientos son muy importantes, ¿no? Es decir, que la FIFA, que es el máximo organismo del fútbol mundial, también se sume a esta presión, que ya no estamos hablando. Es que, claro, yo creo que no tenemos en cuenta que esto sucede en una final televisada, vista, seguida por el mundo entero.
Es que esto ha salido en periódicos de todo el mundo.
Claro.
En televisiones de todo el mundo.
Una celebración además en Sydney, en Australia, con un seguimiento bestial, que no solo fue el beso, yo no le quito ninguna importancia al beso a Jenny Hermoso, pero que realmente te pones a analizar y fue un comportamiento inaceptable y, por otro lado, muy en línea de Rubiales, ¿no? Yo creo que al final el personaje sigue fiel a cómo se ha comportado hasta ahora y lo que hay que preguntarse quizás es por qué, incluso antes de esta final, seguía siendo o seguía estando al frente de la federación.
Es que da la sensación, yo lo decía el otro día, que determinado tipo de personajes se han perdido los 20 últimos años de evolución.
Se han quedado en la cueva.
De este país y del mundo en general. Y sobre todo si ostentas un cargo público importante de representatividad, de representación, de cara además, como tú dices, a un público que ya no es solo el público nacional, sino mundial, como es el fútbol, como es el deporte. Hombre, hay unas... mínimos,
un código mínimo
en cuestión de respeto, por supuesto, de igualdad y de gestos que yo creo que hay que cumplir. Es decir, aunque tú vengas de donde vengas, incluso me puedo poner ya hasta de abogado del diablo de una educación determinada. Hombre, es que yo creo que todos que más que menos hemos evolucionado a mejor. Sí. Tienes que saber el mundo en el que vives, sobre todo si estás ostentando un cargo de estas características. Es que es algo increíble lo que ha pasado. Vamos, a mí le supera.
Hay que evolucionar, desde luego, yo también lo creo. Seguiremos muy de cerca lo que ocurra mañana, pero yo, honestamente, en vista de cómo han evolucionado los acontecimientos, las denuncias también ante la Fiscalía, veremos el recorrido que tiene, pero ya hay denuncias penales también encima de la mesa. Creo que las cosas se le han complicado ya hasta un punto de no retorno.
Paloma Esteban, gracias, guapa.
Venga, un abrazo fuerte.
Un abrazo, adiós. Porque es momento para acercarnos a la buena noticia del día con Ibudol de Kern Pharma. Y es que lo ha logrado la inteligencia artificial. Investigadores de Estados Unidos han creado un dispositivo pionero gracias al que se ha podido devolver el habla a dos pacientes. Una con ELA y otra mujer que había sufrido un derrame cerebral. Han generado unos implantes en el cerebro que se encargan de traducir la actividad cerebral en palabras. Transforman señales neuronales en texto o las verbalizan con una voz digital. Bueno, esta inteligencia artificial puede descodificar el habla tan rápido que alcanza las 62 y hasta 78 palabras por minuto, con lo cual se logra mantener una conversación casi, casi a tiempo real.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Al trabajo por la mañana, bueno, a lo mejor tú sigues de vacaciones, vale, pues llegas al chiringuito a desayunar por la mañana frente al mar, que nos da mucha envidia, para qué vamos a decir otra cosa, pero bueno, en cualquier caso, sales de casa por la mañana, estés donde estés, te vas a tomar un café a cualquier sitio y sin duda se habla de Rubiales. Se habla de los éxitos deportivos, del deporte español, y se habla del calor. Es que es inevitable, porque ya solo de irte desde tu casa hasta ese sitio donde te has tomado el café, incluso aunque sea tempranito, ya llegas sofocado, porque es que hace mucho calor. Lo hace por la noche, lo hace durante el día. Estamos en la cuarta ola de calor del verano, a ver si se va, a ver si ya ha visto la puerta, coge la puerta y empieza a irse. Pero mientras tanto, ¿qué has llegado a hacer tú para soportar el calor estos días? ¿Algo diferente que no habías hecho nunca? ¿Ya no sabes qué hacer? O sea, ¿le has dado pábulo ya? ¿Has liberado tu imaginación? ¿Has llegado a hacer cosas realmente increíbles? Te lo estamos preguntando, Rosa, ¿qué dice la gente?
Pues sí, porque cuando te levantas para tomarte ese cafecito que tú dices, lo haces casi sin dormir. En Zaragoza, por ejemplo, a 30 grados a las 2 de la mañana, a ver quién duerme. que eso es otro, eso es grave,
bueno,
de verdad.
En Zaragoza también ha hecho un calorazo impresionante.
Pues te digo, que a ver quién duerme con 30 grados a las 2 de la madrugada. Racionamos el uso del aire acondicionado por el gasto y porque es que también ya empieza a hacer mella en el cuerpo.
Buenas tardes, gente. Yo a partir de la tarde suelo tener el aire puesto y hasta las 3 o 4 de la madrugada, pero al mínimo. Pero es que me vuelve loco el aire, porque la garganta me la destroza y los huesos me duelen mucho, y estoy seguro que es del aire acondicionado. Lo peor sería que ni siquiera tuvieses para poder pagarlo.
Bueno, pues sí,
Hay gente que dice que le sienta mal. De todas formas, ojo, es verdad que a veces no nos sienta bien, o la garganta, pero también depende de la temperatura que lo pongas. Y en cualquier caso, creo que estas cosas también se las tenemos que preguntar al médico de familia. De verdad, lo digo en serio. Porque quizás es mucho peor no dormir nada o estar expuesto a temperaturas muy elevadas, sobre todo si hablamos de gente mayor o enfermos crónicos, que el hecho de que te pueda, por ejemplo, doler la garganta. No lo sé, este señor dice que le duelen los huesos. Sería cuestión de verlo en cada caso, ¿no? Pero creo sinceramente que es algo que se puede preguntar al médico también, ¿eh? Y que deberíamos hacerlo.
Pues sí. Bueno, ¿cómo será la cosa? ¿Que se está mejor en el trabajo con el aire acondicionado que en casa sin él?
¡Hombre!
Hola, gente. Pues nada, yo en casa no tengo aire acondicionado. Lo tengo solamente en el trabajo, yo soy autónoma, tengo mi tallercito y lo tengo solamente en el trabajo. Entonces, ya te puedes imaginar, estoy siendo muy productiva estas semanas. O sea, yo misma ni me lo creo, porque estoy deseando. O sea, llego a mi casa para comer y estoy deseando de volverme a trabajar para poder estar fresquita. O sea, que imagínate.
Ya, la entiendo perfectamente, ¿eh?
Sí, yo también la entiendo perfectamente y vamos, que vistas las cosas así dirá, pues es que hasta duermo aquí en el trabajo. Ya, mira, eso que me ahorro de ir y volver a casa.
Y si no te vas de compras, que también está el aire puesto en las tiendas,
ya,
en muchas
ya
tiendas.
Tienes que andar por la calle un buen rato. Eso ya hay que valorarlo un poco más. Bueno, ¿qué has llegado a hacer
eso
para soportar el calor estos días? 607-15-0602. Every pure intention ends when the good
times start. Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-15-0602.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN Previsión Sanitaria Nacional hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Este es un mensaje para todos los oyentes de radio. Y es solo para decir gracias. Gracias por dedicarnos 3 horas cada día. Gracias por escucharnos en casa, en el coche, en el trabajo, en un móvil o donde sea, en directo o en podcast. Gracias por tu fidelidad. Porque gracias a ti, la radio sigue siendo un gran medio. El más creíble, en el que más confías y el que mejor te informa y entretiene. El medio del día a día, de la actualidad al instante y que te acompaña siempre estés donde estés. Radio Value, la asociación de radios comerciales, te da gracias a ti.
Te lo digo, te lo cuento. Te lo digo, cada año pago más por mi seguro. Te lo cuento, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
El mejor envase para un huevo es su propia cáscara. Ecológico, reciclable y completamente natural. Por eso, en las granjas Rujamar los envases son sencillos y solo utilizan cartón reciclado. En ellos encontrarás huevos ecológicos provenientes de gallinas felices en total libertad. Confía en la calidad y el sabor de los huevos de la granja Rujamar.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tenemos la pulpa de hacer tus platos más sabrosos, exquisitos y nutritivos, porque utilizamos 140 gramos de tomate para elaborar 100 gramos de tomate triturado. Que no te den agua por pulpa de tomate. Exige 140 calidad superior. Apis, expertos en tomate. Y siéntete culpable.
El verano es tiempo para disfrutar, hacer deporte y alcanzar tus metas. HSN te apoya con su gama de productos de nutrición deportiva y alimentación saludable. Proteínas, creatina, beta-alanina, platos preparados o snacks saludables. Fabricación propia y envíos entre 24 y 48 horas. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Tinto de verano, Don Simón. Bébete el verano, qué calor. Tinto de verano, Don Simón. Cero, cero sin alcohol.
Cero, cero sin alcohol.
Tinto de verano sin alcohol, Don Simón.
¿Cuáles son las principales recomendaciones que podemos hacerles a nuestros oyentes para que se vayan un poco más tranquilos de casa? ¿Qué precauciones se pueden tomar antes?
Es recomendable si tenemos algún vecino de
¿Cuál es el Saint-Tropez español? A ver, que yo me apunto.
Bueno, pues para mí, sabéis que tengo debilidad por la costa tropical española.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana.
Bienvenido a fin de semana de COPE
con Cristina López Schlichting.
Las 5.